Así es, Juanan, así es jueves. Es jueves 19 de octubre, te lo confirmo, pero es verdad, ya tienes el síndrome del
exponedor.
Es normal, no pasa nada. Sabemos que son unas horas complejas. Hay gente que no sabe si está dormida, si está durmiendo, si está intentando conciliar el sueño, si está trabajando o se dice que está trabajando, pero en cualquier caso, la radio activada y escuchando este programa te convierte automáticamente en un ponedor de calles. Donde aquí además ya sabes que le hacemos la cobra a la política, nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón y mola también despejar un poco la cabeza y sacarte los pájaros de ella. Para que, bueno, pues que se oxigene todo lo que tenemos ahí dentro. Mira, para la historia positiva de ahora, ya te adelanto que vamos a tener que echar la vista atrás. Y es que de vez en cuando nos encontramos con descubrimientos que lo cambian absolutamente todo. Este relato, por ejemplo, empieza en las montañas etíopes de Melka Kuntere, donde hace poco pues, se desenterró la mandíbula de un niño de unos 2 o 3 años, y ahora un grupo de investigadores internacionales ha revelado que ese fósil vivió hace 2 millones de años y que es nada más y nada menos que nuestro primer ancestro conocido.
Tenía parte de la dentadura de los dientes, eran los que se veían, eran deciduos, es decir, de leche. Y entonces los permanentes, que son los que dan la información más clara y más robusta de qué especie humana es, pues estaban sin erupcionar y se ha podido ver perfectamente la morfología de estos molares y se ha podido llegar a la conclusión de que efectivamente es un Homo erectus.
Acabamos de escuchar a Joaquín Panera, uno de los líderes del proyecto que junto a expertos de la Universidad de Vigo acaba de publicar un artículo sobre este descubrimiento en la revista Science. Y de verdad, no es para menos. Resulta que este hallazgo adelanta en 300.000 años la fecha conocida hasta el día de hoy sobre la aparición del Homo erectus, una especie que compartía muchas similitudes con la nuestra.
Porque es el primer homínido que es claramente bueno, equiparable a la especie humana actual. Los previos, aunque es verdad que eran bípedos, pero tanto por la estatura, la capacidad craneal, los Homo habilis, los consideramos un poco más alejados de nosotros. Pero los Homo erectus, tanto la arquitectura craneal como corporal, sí, es distinta a la nuestra, pero es bastante parecida.
Además, el estudio ha revelado que el Homo erectus se convirtió rápidamente pues en un innovador tecnológico. Pasaron de una tecnología básica a la tecnología denominada Achelense.
Con la aparición del Homo erectus, que es una tecnología que estaba basada en grandes herramientas de piedra, que podemos agrupar un término genérico, hachas de mano, estos homínidos, previamente tenían que pensar qué es lo que iban a elaborar y finalmente lo producían bien. Pues la clave de esta tecnología disruptiva es la tecnología más universal de la humanidad. Se extiende por toda África, Próximo Oriente, llega al sudeste asiático y llega también a Europa.
Los expertos lo que están diciendo y lo que están pidiendo ahora es que se invierta más en investigaciones como esta que han hecho, para que España pueda avanzar más en descubrimientos arqueológicos y científicos.
Todo esto lo estamos haciendo con unos recursos muy reducidos en comparación con otras nacionalidades que siempre nos miran con cierta, bueno, nos hacen el comentario de cierta envidia de, joder, es que los españoles siempre conseguís hacer mucho con poco dinero, claro, eso es a costa, está claro, del esfuerzo y del trabajo, y nosotros todavía superamos la media mundial. Yo creo que tenemos que ser conscientes todos de que es una inversión de la que nos beneficiamos todos.
Es increíble. Este increíble hallazgo de esta mandíbula infantil pues ha arrojado mucha luz sobre nuestros antepasados y nos ha permitido descubrir pues un montón de cosas impensables hasta hace muy poco tiempo. Precisamente por eso la comunidad científica considera que España es ya una de las principales potencias en la investigación de la evolución humana, superando incluso a la anglosajona. Te lo recuerdo, ponedor, gracias a la aparición de una mandíbula de un niño en las montañas etíopes de Melka Kuntere y, como no, al incansable trabajo de nuestros científicos. Sabemos, gracias a ellos, que se trata de un fósil que vivió hace 2.000 millones de años y se convierte así en nuestro primer ancestro conocido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y acompañado, y escuchado, y acogido, nosotros continuamos poniendo las calles y en la próxima hora pues vamos a darnos una vuelta por el mundo. Vamos a llamar a la puerta de algunos de nuestros corresponsables, también algún que otro colaborador para que nos cuente pues qué está pasando en sus zonas. Hoy, por ejemplo, nuestro viaje pasa por Roma, Bruselas y Londres. Y ahí, Calderón, habrá que enterarnos pues de qué se cuece a estas horas en la madrugada, porque seguro que también hay gente poniendo calles, ¿no, Bea?
Sí, que pasan cosas extrañas en estos países, en Roma, en Bruselas y en Londres, y también en el nuestro. Y para eso estamos nosotros, pues para contar las cosas extrañas que suceden. Hoy te traigo una propuesta muy interesante que hay en una localidad de nuestro país. Hay un bar con aperitivos para mascotas. Hay gente que va a estar encantada. Se va a tomar el vermú él y el perro.
Y el perro y también el pincho que le iban a poner a la mascota.
¡Hombre!
Se lo va a comer él.
Efectivamente. Hay gente a la que le ponían un pincho y se lo daba a la mascota y ahora va a ir que se lo pongan a la mascota para comérselo él.
Correcto. Van a cambiar los papeles radicalmente. Vamos a ver cómo vienen las temperaturas en el día de hoy. Hay gente que ya empieza a preparar los planes del fin de semana. Yo estoy preocupado, Bea, que me voy a Gijón mañana viernes. Y creo que va a llover, vamos, las 24 horas del día, ¿eh?
Da lluvia, sí.
Da lluvia. Bueno, pues nada, habrá que ir preparado. Pero vamos, Asturias, patria querida, me apetece mucho visitaros. Silvia Ortiz, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo vienen las temperaturas? Cuéntame cosas bonitas.
Bueno, pues lo siento mucho, pero te tengo que contar que la borrasca Babet que hemos vivido estos días se ha unido ahora a la borrasca Aline, que además llega hoy y va a cambiar bastante el tiempo. Va a seguir habiendo muchas lluvias, pero ahora vientos mucho más fuertes durante este jueves y muchísimo frío para el fin de semana también. Van a bajar mucho las temperaturas. Este auténtico temporal de oleaje, viento y lluvias es lo que pues, nos espera este jueves en la mayor parte de España. Los avisos costeros se reparten por casi todo el litoral español, a excepción del Cantábrico Oriental y Canarias. Atención, porque en las costas de Galicia también va a haber muchas precipitaciones, pero también en el Golfo de Cádiz con avisos de nivel naranja. Y por la tarde en el litoral de la región de Murcia, Alicante y Baleares. Las lluvias más potentes estarán en zonas de Extremadura, Andalucía Occidental, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Castilla y León. Lluvias abundantes también en Galicia y por la tarde en la cara sur de los Pirineos, donde también podría nevar. Y donde tardarán en llegar más las lluvias es en el Mediterráneo, pero llegarán por la noche. En el Cantábrico serán más débiles, Pulpo, así que aunque llueva en Gijón, pues tranquilo porque no van a ser tan fuertes esas lluvias. Y en Canarias, pues se van a librar de esas precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, como te decía, bajan en gran parte de España, aunque seguirán bastante altas en el Mediterráneo, pero ya no llegarán a los 32 como pasó ayer en Alicante o Murcia. Pero bueno, ya va viniendo, como te he dicho antes, la parte más fresca del otoño después de este verano extraño, pero en el caso del Mediterráneo, pues hoy mismo parecía que era agosto, pero ya esto va a cambiar.
Sí. Es que lo de es lo que mola de España, que en cualquier punto, ¿verdad, chicas? Podemos encontrar un día de sol perfectamente y bañarte en el mar y hacer unos cuantos kilómetros y meterte en el frío más absoluto.
Eso es, totalmente. Tierra de contrastes.
Eso es maravilloso. Bea, ¿tú eres más de calor o de fresquito?
De calor, siempre.
De calorcito, ¿verdad? Igual que yo. ¿Y tú, Silvia?
Pues yo me gusta mucho el tema invierno por la chimenea, no sé, las películas en invierno, tal, estar calentita, pero lo paso muy mal con el frío, o sea que me uno un poco a Bea con
al
el calor. Sí, soy muy friolera.
¿Y te gustan los helados, me imagino?
Sí, me encantan los helados, en invierno también, ¿eh?
¿Te tiras de cabeza en la piscina?
Sí. Aunque no sé tirarme de cabeza, sinceramente. Yo soy más de bomba y ya está.
Te iba a preguntar, ¿de bomba 1 o de bomba 2?
Se tira como una croqueta.
Claro. Tal cual, de bomba, pero de cabeza nunca he sabido, fíjate.
No, pero ¿por qué? No tiene tanta dificultad, ¿no?
Es verdad que no, pero es que siempre, o sea, lo he intentado. Mi hermano me ha intentado enseñar porque mi hermano nada súper bien y se tira muy bien de cabeza, pero es que yo no sé por qué no atinaba. Y
doblan
no
las rodillas.
Claro.
Ah, puede ser. Y me dolía, ¿eh? Cuando me tiraba de cabeza me dolía. O sea,
te dolía, pero porque caías en plancha.
De planchazo, claro. Sí.
Y había agua.
Había agua, por lo menos había agua.
Perfecto. Bueno, cada uno se tira donde quiere, efectivamente.
No,
Silvia, sí, te iremos conociendo más todos los días, ¿eh?
Pues sí, poco a poco.
Hay que explotar esto que nos hemos encontrado en Silvia Ortiz.
¿Esto?
Bueno, vamos a escuchar la cantidad de mensajes que recibimos en nuestro WhatsApp, en nuestras notas de voz, por parte de nuestra audiencia. Uno, me encanta escucharte, me encanta conocer la voz que tiene nuestra audiencia y me encanta escucharlo con el micrófono abierto para, de vez en cuando, pues ir respondiendo a los mensajes como nos los vas dejando. Esos mensajes nos los habéis dejado en el día de ayer.
Buenos días, ponedores.
Buenos días.
Sois esa pila, esa batería que arranca y hace que cada día sea un día estupendo.
Oh, qué bueno.
Gracias por estar ahí. Me dais mucho, mucho, mucha, mucha fuerza. Un fuerte abrazo.
Muchas
Yo
gracias.
Soy ponedor.
Me encanta.
Hola, Pulpo.
Hola.
¿Qué pasa, ponedores? ¿Qué tal estáis? Nada, aquí un ponedor más desde Londres, trabajando de taxista. Os escucho todas las noches, me encantáis, me hacéis las noches súper amenas y nada.
Buenos días, ponedores. Fran, desde Ávila. Venga, hola, feliz día.
Buenos días, don Carlos y compañía. Yo hola. Le oigo porque sufro de insomnio algunas veces, pero es tan ameno su programa que en vez de llevarme a como Orfeo, lo que hace es levantarme el ánimo.
Bueno, también es un punto de vista positivo que tiene este programa de radio, que es levantar el ánimo, que hay gente que está, oye, con ciertas incertidumbres y con problemas y, oye, pues de, si en estas 4 horas y media de radio quitamos esos pájaros de la cabeza, te aseguro que es muy positivo. Gracias por estos mensajes que nos hemos encontrado en el 662-942-605, que es nuestro WhatsApp para notas de voz. Nos puedes dejar el tuyo ahora y mañana lo escucharemos. Y sobre todo recuerda una cosa, si me estás escuchando en este momento es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y los mensajes que van dejando los ponedores, EBA, la gente está muy, muy, muy consternada con esto de aparcar en una zona de movilidad reducida.
Hombre, es que Félix dice, no, es una falta de educación y no pensar en los demás. Hay 1000 sitios para aparcar más o menos cerca de donde vamos a ir. Hay que mover el esqueleto y si te toca andar, pues es lo que hay que hacer.
Música arriba.
Darte sol todos los días. Prometo este idilio toda la vida. Prometo que estarás siempre en mis sueños. Y prometo que serás mi amor eterno. Te prometo que serás mi consentida. Te prometo que estaré siempre en tu vida. Te quiero si tú quieres a escondida. Tú quiéreme despacio. Quiéreme más y espero que me quieras si algún día tú dejas de querer lo que quería. Te acompaño en cada paso de tu vida. Si me juras que no buscas la salida, pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar. Te pido que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón. Con un beso me robaste el corazón.
Prometo. Qué canción tan bonita de Fonseca estamos escuchando en Poniendo las Calles. Ahora mismo somos en Facebook ni más ni menos que 100.929 ponedores los que le habéis dado a seguirnos. Muchísimas gracias. Esto nos ayuda mucho. Con un ponedor más alcanzaríamos los 100.930. Venga, a ver si lo conseguimos antes de que den las 6 de la mañana. Y sería una forma más de demostrar que no estamos solos, que no estás solo o no estás sola ahora mismo en el camión, en la cama, en la garita. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad. Pero vea, hay multitud de mensajes en torno al temazo del día de hoy. Es, jolín, ¿por qué no respetamos la plaza que está reservada para la gente con movilidad reducida?
Pues nos ha escrito, por ejemplo, una ponedora, Paloma, que dice, yo no lo hago nunca. Dice, bueno, para no faltar a la verdad, una vez lo dejé 5 minutos exactos con los warning puestos y cuando volví ya no estaba el coche. De hecho, no llegaron a multarme. Cuando fui a recoger mi coche al depósito, porque hubo testigos, más concretamente los centinelas del cuartel de la Guardia Civil de Murcia, recuerdo que me pilló un cabreo impresionante. Ahora lo que me indignan son esos conductores que llevan permiso para minusválidos y resulta que son falsos. Son permisos para vehículos a nombre de otras personas y, claro, aparca donde quieren. Y a Paloma eso le sienta muy mal. O Susana nos ha escrito para decir, pues esto es algo muy común en personas a las que les da todo igual. Sí. Yo tengo un sobrino con minusvalía y han sido varias las veces que sus padres no han podido aparcar en el sitio para ellos o a veces les han puesto incluso un coche tan pegado que no han podido luego meter la silla. Mi sobrino es un niño de 9 años que ahora tiene un problema pues casi todos los días porque llega tarde al cole, es mellizo y no hay manera de que pueda subir al autobús a su hora para ir al colegio. Dice, eso también hay que hablar de ello. Las rampas de los autobuses no siempre funcionan. y si va mal es mi hermana la que tiene que bajarla, porque el conductor no puede bajar, es que es verdad, el conductor claro,
no se puede bajar
del autobús. Dice, y también otro problema, cuando en los autobuses hay otros carritos, la normativa dice que dos carritos no pueden ir en el autobús si uno no va plegado. Dice, claro, la señora lo mismo que lleva un bebé no lo ha plegado. ¿Y entonces qué hacemos con mi sobrino? Pues claro, que no puede subir. Claro. ¿Y sabes lo que tiene que hacer? Pues esperar al siguiente autobús. Joder. Y así todos los días. Joder. Tener a un niño con una discapacidad es bueno, pues bastante complicado. Y es verdad, es que te encuentras,
la vida a
te encuentras
personas,
con
favor,
unas situaciones sí, alucinantes.
Es terrible. Bueno, oye, aquí le damos visibilidad a ese tipo de comentarios y de quejas. Y claro, es que lo tienes que compartir, es que te lo tienes que expresar y se tiene que saber. Y tenemos que echar un cable cuando nos encontramos con estas situaciones, porque, oye, si estamos bien y damos gracias y hay gente que lo está pasando mal y necesita ayuda, joder, tiende la mano, ¿no? Echa un cable, que no cuesta nada y le vas a solucionar pues ese problema, ese agobio que esa persona está teniendo en ese momento. Quiero saludar a David Rodríguez. Fíjate qué mensaje, Bea, nos acaba de dejar David Rodríguez. Es un mensaje que nos ha enviado a Facebook. Dice, Pulpo, felicitaciones, muy buen programa. Te escucho desde Virginia, camino a Boston. Le he contestado, digo, bueno, David, pero por favor, qué maravilla de mensaje, por Dios, muchas gracias, te mando un abrazo. Y me responde, dice, Pulpo, gracias a ti por hacerme la noche más agradable y mejor aún en nuestro idioma. O sea, ¿no te parece magia que desde Virginia, en Boston, camino de Boston, en Estados Unidos, nos esté escuchando una persona en tiempo real y que nos mande un mensaje y le contestemos y esté ahí?
Hombre, la magia de la radio, que es que hablamos muchas veces de ella y es cierta. Cualquier persona que esté fuera de nuestro país se puede sentir un poquito más cerca.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Hombre, en nuestro país es verdad que está comenzando el día, pero no ocurre lo mismo en el resto del planeta. Ya sabes que nuestro programa se solidariza con cada rincón del mundo y una vez a la semana nos damos un paseo internacional más allá de nuestras fronteras. Hoy comenzamos en Roma, donde nos escucha ya nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenos días, Eva, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Pulpo. Encantada de estar con vosotros una vez más.
Te has hecho una ponedora impenitente, ¿eh?
Hombre, es que ya os digo, es un auténtico honor, madre mía, de verdad, estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Oye, me entero que la primera noticia que nos traes es de alto standing, porque el dinero que hay en juego y entre manos es importante. Parece ser que Bill Gates ha elegido Italia como destino para descansar y no se ha comprado un apartamento humilde precisamente, ¿no, Eva?
No, la verdad es que no, nada más y nada menos que un castillo.
Joder.
Y no un castillo cualquiera, sino en Portofino, que es un pueblo costero que se ha convertido en lugar idílico para tener una casa por parte de las mayores fortunas del mundo, actores de Hollywood incluido, ¿no? La propiedad, que probablemente es la más bonita de todo Portofino, es conocida como Villa San Giorgio. Es un castillo, pues imaginaros, de 1.200 metros cuadrados, con vistas al mar desde cualquier parte del castillo, porque está situado en una especie de esquinita de Portofino, que esta es uno, pues nuestros oyentes pueden imaginarse uno de esos pueblecitos que están como si fuera en un cabo, colgado de todo el cabo, colgado de toda la montaña, de toda la pared. Y el castillo, pues además tiene un ascensor que conduce directamente a una playa privada. Evidentemente, esta propiedad ya le habían echado el ojo unos cuantos, ¿no? Y por eso ahora mismo, con lo que se encuentra Bill Gates, es que tiene inquilinos, porque el propio castillo ya estaba dividido en 12 pequeños apartamentos de lujo, alquilados a distintas personalidades, algunas vinculadas al mundo de la moda, como Armani. Y ahora uno de los problemas con los que va a tener que lidiar Bill Gates es con desalojar a los otros, a los millonarios, a los que ha comprado la casa, que no creo que tengan muchas ganas. Le ha costado 60 millones de euros, sin embargo, la verdad es que parece que esto es inicial, o sea, esto es un desembolso inicial, porque lo que él quiere es convertirlo en un hotel de lujo de la famosa cadena Four Seasons, que es de la que él es propietario. Todos los hoteles de esta cadena son de súper lujo y lo que pasa es que ahora no sabemos muy bien si sus consejeros le advirtieron bien, porque ahora tiene problemas de utilización de la propiedad, porque tiene el Ayuntamiento de Portofino tiene que darle permiso para que sea un hotel, porque eso no estaba previsto.
¿Qué crees que ha sido lo que le ha llamado la atención para elegir en concreto ese castillo, esa propiedad? ¿Qué características tiene?
Bueno, la verdad es que el pueblo de Portofino es una pequeña perla, un gioiello, se dice en Italia, una joya, ¿no? Que está, bueno, pues entre el mar, las colinas. Los deportistas pueden hacer de todo, o sea, pueden hacer trekking, pueden hacer surf, pueden buceo, porque encima incluso es que hay restos muy cerquita, hay un restos de un barco de la Armada de la Primera Guerra Mundial, pero que es fantástico para los que les gusta el buceo, porque pueden meterse perfectamente dentro del barco. Está en un parque natural, callecitas y casas llenas de colores, pequeñas. Fíjate que en este puerto, en este pueblo, Portofino, es tan pequeñito que el verano pasado el alcalde tuvo que poner multas de 200 euros a quienes se detuvieran a hacer selfies, porque como se detenían a hacer selfies, claro, y montaban un lío tremendo, porque los coches, claro, se paraban para que la gente se hiciera el selfie, y entonces decidieron que para que los turistas no interrumpieran el tráfico, estaba prohibido hacer selfies con multas de 200 euros, para que os situéis, que es un pueblo deseado por los turistas y que, bueno, se puede decir que ahora mismo es de súper lujo.
¿Tú sabes que no ha sido la única propiedad que ha comprado recientemente Bill Gates en Italia, ¿no?
Sí, efectivamente. Aquí en Roma compró un edificio histórico muy cerca de la Fontana de Trevi, de la Plaza de España, de Via Condotti, o sea, la milla de oro del epicentro de las compras del mundo de Roma, y también la más cara. Pagó 170 millones de euros. También quiere convertirlo en un hotel, no de 5, sino de 6 estrellas, que eso ya tiene que ser lo que se dice no va más.
¡Qué locura!
Lo que pasa es que todavía es un palacio, el Palazzo Marini, pero todavía no sabemos qué ocurrirá, porque sigue en obras, todavía no se ha convertido en un hotel de lujo de su misma cadena, pero efectivamente Bill Gates ha echado el ojo a Italia, que no es de extrañar, porque lógicamente pues tiene una cantidad de propiedades que a los súper ricos se lo pueden permitir.
¡Qué barbaridad! Fíjate, si te parece, sigamos un poco en la costa italiana. Esta vez nos toca acercarnos un poco al sur de Sicilia, ya que parece ser que han recuperado un barco romano del siglo III después de Cristo. ¡Qué aventura, qué historia más bonita! ¿No?
Sí. Hombre, es que hablar del siglo III después de Cristo son palabras mayores, porque lo que han descubierto es este barco romano, sorprendentemente a poquísimos metros, a 100 metros de la costa, cerca de Trapani, y a muy poca profundidad, a 2 metros de profundidad, que eso no es nada, ¿no? Y posiblemente se ha encontrado en el mismo lugar donde se hundió. Para todos los arqueólogos marinos, que es un tema apasionante, y yo escuchándote sé que la arqueología te interesa a ti también un montón.
Mucho, sí.
Pues es que más que toda la carga de ánforas, que es muy importante, es la propia los propios restos del barco. O sea, para los arqueólogos lo más importante es encontrar esos restos de madera, que son los que más valor tienen, porque les puede decir cómo eran realmente los barcos de esa época, que probablemente este barco no solamente estaba destinado a un uso comercial, sino también militar. Entonces, imagínate, casi 2000 años después de su hundimiento, los arqueólogos están absolutamente que no dan crédito, porque van a poder recuperar, y de hecho lo están haciendo, la bodega del barco, que estaba, por lo visto es que en las ánforas hay todavía restos, evidentemente, se sabe que tenían aceite, sobre todo que tenían garum y que y también había monedas en el barco, pero bueno, pues el trabajo más difícil y más importante es el de recuperar la madera.
Qué pasada. Es que claro, hay que contarle a los ponedores, Eva, que es que han pasado casi 2000 años y ahí estaban los restos, no demasiado lejos de la costa. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando los arqueólogos en ello? ¿Cómo están tratando todo lo que están encontrando? Porque claro, a partir de ahí, imagínate todo lo que se puede crear, desde museos, desde visitas turísticas, la gente enseguida va a acudir allí para preguntar y cómo era todo aquello.
Sí, efectivamente, bien lo has dicho, porque el trabajo de rescate ha sido muy laborioso, porque, como decíamos, lo más importante para ellos es la estructura original del buque, ¿no? Entonces, para ello han tenido que hacer, bueno, cientos, miles de inmersiones, porque la madera es muy frágil, han tenido como que subirlo a la superficie en una especie de redes y de telas para evitar que se desintegrara. Incluso cuando lo subían a la superficie tenían que permanecer en agua, han tenido que construir una inmensa sala para someter a los restos a un primer tratamiento de conservación, sumergiéndolos en una piscina de agua dulce para quitarles la sal, para consolidarlos, porque a nada que se descuiden, la madera que ha permanecido 2000 años bajo el agua se puede desintegrar y quedarse en nada. Por eso está siendo un trabajo ímprobo y evidentemente, bueno, pues los restos se llevarán a un museo que está allí muy cercano, porque este hallazgo va a proporcionar una información muy valiosa sobre el transporte marítimo en la antigua Roma. Por lo tanto, es un auténtico tesoro lo que han descubierto en Sicilia.
Eva, en un minuto, cuéntame cómo está el Santo Padre. Tú estás permanentemente cerca de él y de su entorno.
Sí, mira, el Papa ahora mismo lo que está, lógicamente, como todos, muy, muy preocupado por la guerra en curso. En la audiencia de los miércoles comentó que bueno, pues evidentemente no nos podemos olvidar tampoco de la guerra de Ucrania, pero realmente se le veía, fíjate, Pulpo, hasta realmente demacrado, ¿no? Sí. Muy conmovido, o sea, ha dicho varias veces, estoy muy preocupado, ha pedido que se proteja a la población civil de Gaza. Desde el inicio del ataque también reiteró que los actos terroristas no se pueden permitir, que es la derrota de la humanidad, y hoy ha pedido de forma especial que cese la guerra, porque es el fracaso, es que toda guerra es un fracaso, ha repetido, y nos ha convocado a todos para el próximo 27 de octubre, que es viernes, a una jornada de oración y de ayuno. Ha convocado también a los líderes de todas las religiones y de todas las confesiones cristianas para que se unan a esta petición, para que llegue la paz y se pueda establecer un diálogo entre Israel y Palestina.
Ojalá llegue pronto en cualquier sin rincón duda. Que en el que haya en el planeta guerra, que no tiene sentido que en el 2023 estemos sufriendo, ya no solamente por el daño que nos hace a nosotros, sino ver a la gente sufrir y morir. Es algo que no tiene ningún sentido. Así que, Eva, no te quito más tiempo. Desde Italia te doy las gracias por atendernos y, bueno, pues contarnos cómo están las cosas por allí.
Un auténtico placer, como siempre. Muy buenos días a todos.
Gracias, Eva. Nosotros seguimos poniendo calles y ahora viajando ni más ni menos que a Bruselas. Paloma García Ovejero, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches.
Buenas noches, pues deleitada con lo que estaba escuchando. No, sigue con Eva, que me encanta. Lo mío es un rollo.
No, porque con leche va a ser... Mira, no es un rollo... Precisamente ayer en Poniendo las Calles, el temazo del día fue el ruido, cómo nos afectan los ruidos en nuestro día a día. Los ponedores somos gente que vivimos al revés, Paloma, que tenemos que dormir muchas veces durante la jornada diurna. ¡Hombre! Sin embargo, muchas veces no podemos hacerlo porque hay ruidos. Y vienes a contarnos precisamente algo de ruido y un aeropuerto y gente que lo está pasando realmente mal.
Eso es verdad. Solidaridad con todos los ponedores y los que sufren las obras de los vecinos, porque sabemos de lo que hablamos. Pero esto es justo al revés. Estos son los que se quejaban de las molestias por la noche. Pero sí, tal cual lo has dicho. Esto va de contaminación acústica, que en el fondo es el mismo problema, y de un aeropuerto holandés que se llama Schiphol, que viene a ser, digamos, el aeropuerto estrella de los enlaces europeos. O sea, ni a ti ni a mí nos sonaba ese lugar llamado Schiphol, pero cualquiera que se mueva por Centro Europa tiene allí despegue y aterrizaje seguro. ¿Qué ocurría? Pues ya te lo estás imaginando. Que según los cálculos de los afectados, 1,5 millones de personas sufren esa contaminación acústica y luego las cifras oficiales son distintas, pero ellos aseguran que del 1,5 millones de afectados, 200,000, que son los de la región, graves molestias.
Claro.
Y 23,000, que son los de Schiphol, los del pueblo, gravemente perturbados por las noches. Así que ya te puedes imaginar. Lo sufrían en silencio, lo empezaron a hablar, se creó un comité y al final todos los residentes demandaron y han ganado. Bueno, a medias, pero algo han ganado.
Algo
les han hecho caso.
Bueno,
sí.
Bueno, poco a poco, ¿no? Me imagino que esos temas irán avanzando, porque muchas veces se pronuncia la justicia, si luego no recurren, hasta que hay una resolución definitiva, en Paloma, no sé, algo estará pasando en positivo.
Pues hombre, sí, lo que pasa es que hay que tener siempre a alguien con ganas, con tiempo,
claro,
y con paciencia infinita, porque ellos estuvieron primero organizándose, luego 2 años tramitando la demanda, lo que es el papeleo puro y duro, que después se suspendió porque el gobierno prometió que reducía el tráfico aéreo. ¿Qué pasa? Que sí, han conseguido llegar hasta Bruselas, Bruselas no como país vecino, sino como Comisión Europea,
sí,
y les van a indemnizar. Hay 3,000 hogares, por supuesto no al 1,5 millones, pero 3,000 hogares van a ser indemnizados,
claro,
por exceso de ruido al que estuvieron sometidos, ojo, entre 2017 y 2019, porque claro, para demandar tienes que acotar.
Claro.
Las multas o las indemnizaciones van a ser de entre 50 euros y 2.000 euros. En total, el aeropuerto pagará 5,5 millones. Pero claro, aunque te dieran la máxima, Pulpo, aunque
claro,
te dieran 2.000,
es que no,
¿a ti de qué te sirve,
claro,
si lo sufriste entre 2017
claro,
y 2019, ayer y mañana te va a pasar otra vez?
Claro que sí. Mira, muchas veces te lo digo por experiencia, por amigos que viven en zonas donde tienen un aeropuerto muy cercano y que les pilla justo pues la rampa de despegue o la zona de despegue y lo sufren y mucho. Al final, la indemnización es un gesto, pero realmente lo que tienen que buscar la solución es que ese avión no pase por ese mismo punto, porque la gente sufre mucho, Paloma. Es un ruido brutal el que genera un avión.
Y sobre todo es un estado de nervios,
claro,
por lo que cuentan estos vecinos.
Claro, claro.
Que te genera una especie de alerta permanente que te impide, bueno, pues tener luego un día normal. Ellos pedían cosas como que se veten los aviones privados, y eso, en mi caso, como que el tráfico aéreo nocturno esté prohibido, y eso ni caso. Pero mira, pulmones tienen, y ganas no les faltan. Esto pasaba hace solo unos meses.
What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? Simple.
Bueno, pues te lo imaginas, sentadas a pie de pista,
claro,
marchas entre las terminales. ¿Qué le vamos a hacer?
Ya.
Mientras haya gente que tenga tiempo libre y siga sufriendo, pues... pero vamos, es ya lo sabes, un brindis al sol. Parece a mí que moviendo tantos vuelos y tantos billetes como mueven, para que te hagas una idea, de 500,000 vuelos... El gobierno ha prometido reducir un 8% a partir de noviembre.
Bueno, algo es algo.
Sí, pero vamos, van a ser 60,000 vuelos menos, que suena mucho, pero se quedan en 400,000+. Así que sí, algo es algo, pero me parece a mí que vamos a tener que seguir hablando de esto.
Es verdad, es verdad. A mí me hace mucha gracia que se hace una manifestación a gritos para conseguir algo más de silencio. Me llama mucho la atención. Ahora, si te parece, Paloma, tenemos que centrarnos en un tema que, hombre, yo creo que nos afecta a todos, y es que el Consejo Europeo de Energía ha aprobado la reforma del mercado eléctrico. Me imagino que tienen más datos, porque esto se está dando en estas últimas horas, ¿no?
Sí, mira, lo que va a pasar hoy, hoy jueves, empieza la negociación del Consejo con el Parlamento. Aquí ya hemos hablado, y lo volveremos a hacer las veces que haga falta, de esos famosos trílogos, porque esto de Bruselas es un mundillo complicado, pero para entendernos, hay tres instituciones, Comisión, Consejo y Parlamento. Y los trílogos es cuando ya hablan, digamos, en nombre de los tres. Bueno, lo difícil era que el Consejo tuviera una posición propia, porque el Consejo está formado por los 27 gobiernos.
Claro.
Y ahí había una guerra a muerte, sobre todo, había vetos de Francia y de Alemania por las nucleares. Bueno, por lo que fuera, Francia y Alemania tenían ahí posiciones difíciles de coordinar, y hay que reconocerle el mérito a Teresa Rivera, que es la ministra española, vicepresidenta tercera, pero que en este caso ejercía de árbitro. Ya sabes que España está ejerciendo este semestre la presidencia, y ese es el rol, conseguir que entre los 27 se llegue a una postura única. El árbitro, oye, contra todo pronóstico, porque nadie daba un duro por ello, este martes consiguió que saliera una postura única. Es verdad que se abstuvo Hungría, que a Hungría no le gusta, pero no lo vetó. Así que ya por fin, con ese papel, el Consejo puede ir este jueves al Parlamento y decir, venga, vamos a negociar, que yo ya sé lo que tengo que defender.
Claro.
Y eso es lo que va a pasar a partir de hoy jueves. Ahora, de la prisa que se den, de lo bien que lo hagan, de cuánto se peleen, de aquí a final de año, si todo va bien, tendremos esa famosa reforma del mercado eléctrico. Que, para entendernos, ¿por qué nos importa a ti y a mí y a todos nuestros ponedores? Pues porque el mercado eléctrico de la Unión Europea cumple ya 20 años, tal y como está. 20 años son muchos, y sobre todo, el año pasado vivió el peor ejercicio de su historia con la crisis, con Rusia, de alguna manera, sí, haciéndonos chantaje a cada uno de nosotros.
Totalmente.
Con los hidrocarburos. ¿Por qué hace falta esta reforma eléctrica? ¿Por qué tiene que ser ya? Primero, porque se nos echa otro invierno encima. Y segundo, porque la premisa es restar volatilidad a los precios. O dicho de otra forma, que en tu factura y en la mía no haya sustos. Por factores, por crisis, por guerras o por pandemias o lo que venga. Así que la prisa es esa, reformar cómo funciona este mercado de la electricidad.
¿Cuáles son las principales novedades, Paloma, en torno a todo esto? Lo digo porque mucha gente, los motivos por los que ahora mismo nos están escuchando es porque no concilian, por el tema de no conciliar a poder dormir, por el tema de los precios de los distribuidores, la energía, la luz, los combustibles. Es que esto a la población mundial, te podría decir, pero como estamos en el ámbito europeo, a la población europea le interesa y mucho, Paloma, mucho.
Pues mira, vamos a hacer un poco de barrio sésamo.
Vale.
¿Qué son? O sea, para entender de qué va la reforma, primero tenemos que saber qué son los contratos por diferencia.
Muy bien.
Que se llaman CFD por las siglas en inglés. Pero bueno, contratos por diferencia. Pues son un tipo de contrato a largo plazo que se firman entre el productor de electricidad y una autoridad estatal. O sea, entre ese que te manda la factura a ti todos los meses y tu gobierno. El contrato, hemos dicho que es a largo plazo, puede durar hasta 15 años. Y lo que hacen los firmantes es pactar una horquilla. Dentro de esos límites, los precios pueden fluctuar libremente. ¿Qué pasa si los precios caen por debajo de esa horquilla o de ese corredor? Pues que el Estado, tu gobierno, tiene que compensar al productor, asumir las pérdidas. ¿Pero qué pasa si los precios se salen por arriba, superan esa horquilla pactada? Pues que el Estado se queda con los excedentes, no se los queda la empresa. Y esos excedentes, en teoría, claro, el gobierno los reparte entre hogares y empresas. Esto es mi barrio sésamo, pero la que lo sabe bien y la que lo explica mejor es, pues, la que lo ha coordinado, Teresa Rivera.
A ver.
Facilita que los Estados miembros puedan utilizar, a través de los contratos por diferencias y las contrataciones bilaterales de energía, instrumentos que tengan un impacto positivo en la estabilidad y en el precio pagado finalmente por los consumidores.
O sea, lo que han estado negociando y han conseguido es cuándo y cómo se van a aplicar esos CFD, esos contratos por diferencia.
Bueno, tiene buena pinta, por lo menos que se lo están tomando en serio, por lo menos fingen que trabajan en el beneficio común, que eso es lo más importante, y sobre todo es su responsabilidad. ¿En qué se puede traducir a nivel doméstico todo esto, Paloma? Porque a mí de qué me sirve que haya reuniones y que nos lo vendan tan bien, si luego nuestro recibo va a seguir siendo altísimo.
Pues mira, se va a traducir en que si negocian bien de aquí a final de año, una vez que esto entre en vigor, tú y yo, y los ponedores, vamos a estar más protegidos.
Bien.
Sobre todo frente a futuras crisis, bien, a las que nos imaginamos y a las que no. Por ejemplo, que no nos pase lo del año pasado. O, si quieres, en una palabra, estabilidad. Saber que más o menos vamos a seguir pagando lo mismo por esas facturas. Pero el que quiera puede ir incluso más lejos. Lo decía, lo apuntaba Teresa Rivera.
El reglamento permite a los consumidores beneficiarse de esquemas de energía compartida, lo que también facilitará a los consumidores finales invertir en autoconsumo.
O sea, bueno, no seremos esclavos, claro, de un único productor de electricidad. El que se atreva, que yo no sé, yo, hombre, no sé hacerlo, pero hay quien sabe meterse en casas autoabastecibles, sí, en, sí, contratos con unos y luego con otros. Yo soy del todo en uno, por falta de cerebro o de tiempo.
Y de tiempo para entender que ni siquiera muchas veces, no te mandan las ofertas para que las puedas visualizar y las puedas estudiar, sino que tienes que tomar decisiones directamente en una llamada y como que te pillan a traición. A mí lo han intentado y yo, es verdad, yo me mantengo fiel a donde estoy desde hace un montón de años. Un abrazo enorme, Paloma, desde Bruselas. Gracias por echarnos un cable a entender cómo están las cosas por ahí por Europa.
Es un honor. Que tengas un día estupendo.
Gracias, Paloma. Ahora estamos, bueno, pues en Bruselas, pero podemos tener, bueno, la capacidad de seguir viajando. Nos vamos a acercar, pues ni más ni menos que a Londres, a la capital del Reino Unido, porque vamos a poner un matiz cultural a esta ronda europea. Vamos a hablar de un autor reconocido universalmente, del que, por cierto, están muy orgullosos de su país, en Reino Unido, que es un escritor cuyo apellido es todo un reto cada vez que intentamos escribirlo, que es el William Shakespeare, y yo creo que siempre es más fácil y más sencillo para los que no controlamos mucho el inglés decir Shakespeare directamente. Así que, como viajamos a Londres, donde se encuentra nuestra colaboradora Lorena Motos, ahí está Lorena, que nos va a informar sobre este Shakespeare. ¿Lo pronuncio mal o muy mal?
Morning, morning,
morning,
Mr. Pulpo.
Morning, morning.
Bueno, a ver, en inglés siempre la S y la H a la hora de pronunciar sería Shakespeare, oh, y luego Shakespeare es la mejor forma para aprender cómo se escribe un español de a pie, o sea, como yo siempre he aprendido a cómo se escribe el Shakespeare sabiendo que S y H pues es intercalada, pero vamos, lo dices muy bien, ¿eh?
No, ¿qué coño lo voy a decir bien?
En español. ¿En español?
Lo dices muy bien en español de Leganés. Vale, pero William, ¿tú cómo dirías William Shakespeare directamente? ¿Así, tal cual?
Claro, así tal cual. A ver, tampoco vamos a tener nunca un acento propio british, pero te entienden, diciendo Williams, te entienden.
Perfecto. No, Lorena, vamos a entrar en harina, porque no deja de tener, sí, su emoción la noticia que vamos a comentar a los ponedores, y es que quiero saber qué han encontrado en uno de los edificios más emblemáticos de Londres.
Bueno, pues como siempre, en este caso hay que ubicarnos. No es que sea Londres exactamente, porque se ha encontrado parte de un escenario en uno de los teatros más antiguos de Reino Unido. El teatro está en King Lynn, que es una ciudad que está al norte de Inglaterra, por encima de Cambridge, ¿vale? Uh-huh. Ahí, para tener un poco el mapa. Entonces, en la rehabilitación de este teatro se ha encontrado, como digo, el antiguo escenario donde se supone que actuó la compañía de Shakespeare. Hay que conocer que en aquella época, pues las compañías de teatro normalmente abandonaban la capital pues cuando los teatros cerraban porque había peste o había enfermedades, chinches, bueno, un poco como lo que está pasando ahora, pero hace muchos siglos. Sí. Bueno, pues el teatro afirma que han encontrado un libro de cuentas del municipio de 1592 y 1593, en el que se registra un pago a la compañía de Shakespeare por actuar allí. Entonces, todo esto ha revolucionado un poco la historia, porque claro, gracias a esa rehabilitación han encontrado las tablas antiguas del escenario y de ahí pues están investigando.
¿Se ha confirmado que realmente sean las tablas originales o no?
Mira, a mí me ha parecido muy interesante conocer cómo están certificando o cómo están investigando esto, porque lo que están haciendo es estudiar los anillos de los árboles que se puede ver en la madera de las tablas, en la madera de los tablones, también contrastándolo en el tiempo en que se construyó el edificio para determinar más o menos la fecha en que el dramaturgo pues estuvo encima de ese escenario. Es verdad que se está trabajando en el certificado.
Qué bueno.
O sea, un certificado completamente, pero bueno, es una hipótesis.
Qué bueno.
Pero de ser así, pues sería un gran descubrimiento para la historia de la literatura.
Pero qué bueno, Lorena, ¿no te parece increíble cómo se van atando cabos? Me parece alucinante, ¿eh?
Sí, la verdad que es el CSI de la arqueología teatral, vamos a llamarlo así.
Es verdad. Oye, me entero también que otra entidad cultural muy importante es el Museo Británico, que sufrió el robo de una serie de objetos durante mucho tiempo por parte de un trabajador, y creo que ahí es donde empieza todo, ¿no? Ahí se abre la investigación, ahí empiezan a darle vueltas a las cosas que pasaron, ¿no, Lorena?
Bueno, cuando hablamos del British Museum pensamos, bueno, que es uno de los museos más importantes del mundo a nivel arqueológico, y la verdad que todo esto lleva ya meses aquí dentro de las noticias y tal, y suena un poco a película. Más o menos este verano el museo anunció que, bueno, pues que estaban en un proceso de recuperación de unos 2.000 objetos que habían sido sustraídos. Se habían dado cuenta al loro, porque se estaban encontrando estos objetos vendiéndose por internet en plataformas como en eBay o en plataformas de coleccionistas. O sea, porque lo ve alguien que está buscando algo en internet, ahí se dan cuenta, oye, esta joya es del Museo Británico. Entonces, tras una investigación interna, descubrieron que supuestamente había sido un empleado el que había sustraído los objetos. Tenemos que pensar que no son joyas que estaban expuestas, sino que estaban dentro de los archivos, de los almacenes que tiene el propio museo. Son piezas pequeñitas, pero claro, son 2.000 objetos. Durante mucho tiempo, esta persona pues iba cogiendo, pues hoy un anillo, hoy un collar, un brazalete,
claro, un after eight.
Total. Entonces, ahora lo que están haciendo pues es intentar localizarlos.
Claro, y si lo localizan, ¿qué hacen con ellos? No sé a quién están pidiendo colaboración, ¿quién lo está manejando? Es que a mí me encantaría estar ahí husmeando.
Claro, esto está ahora mismo ya en manos de la Policía Metropolitana, la Scotland Yard, ¿cómo se llama? Y son más de 300, son sobre todo joyas griegas, romanas, gemas, piezas de joyería, y lo que están haciendo, pues al Museo, el Museo Británico lo que ha hecho es un llamamiento a la gente que colecciona, que si en algún momento durante estos últimos años, creo que ha dado como un periodo de tiempo, ha comprado por internet joyas de la época romana, pues que se ponga en contacto.
Claro, hombre, no.
Porque no está bien, ¿no? Es 2.000 objetos robados y
hombre,
son
claro.
Muchos.
Entonces, si se cuantifica el valor de todo eso, no sé, ¿se sabe ya cuánto ha ascendido esta pérdida? O mejor dicho, el robo del museo, porque tiene que haber ahí un perraje, ¿eh?
Pues todavía no han dicho la cifra porque exactamente no saben cuánto. O sea, lo tienen como todo más o menos, porque sí que tienen como un... que no me sale la palabra en español. Es que esto te pasa cuando hablas mucho en inglés, que luego las palabras en español te cuestan.
Ya,
como un archivo donde tienen todo, como tienen el archivo donde tienen cada pieza identificada, ¿no? Un registro, quiero decir, un registro, que no me salía. Entonces, tienen más o menos una idea de los que son, pero parece ser que el empleado lo hizo durante tanto tiempo que a lo mejor algo se le escapa. No hay una cifra común, pero bueno, estamos hablando de millones de libras.
Me está preguntando la audiencia, me dice Pulpo, pregúntale a Lorena, por favor, ¿cuáles son los objetos que desaparecieron? ¡Qué menudo historión!
Pues lo que digo, gemas griegas, romanas, piezas de joyería, pues pulseras, abalorios, todo esto. Pero de la edad de bronce,
dice Leticia, precisamente, claro, que hace alusión a las gemas, que lo decías antes, que si eran auténticas y grandes. Joder.
Pues hombre, eso ya no lo sé. Yo lo que sé es, en los comunicados que ha mandado sobre todo el Museo Británico, ha subido como información donde se pueden ver fotos de las piezas, entonces para que la gente las pueda contrastar. Pero vamos, lo que ha hecho es una llamada a la ciudadanía para identificar y recuperar los objetos robados.
Muy bien.
Llevan desde este verano con ese tema.
Pues mira, de esto se está hablando en Londres, en Reino Unido, y ahí estás tú, Lorena, para contarlo y compartirlo con todos los ponedores de calles. Por cierto, ¿cómo se dice soy ponedor en inglés?
Pues soy ponedor... No creo que haya una
una acepción.
Claro, porque ponedor es como... Claro, ponedor de calles.
De poner las calles.
Es un idioma, ¿sabes? Es un refrán. Entonces, tendría que buscar un refrán parecido en inglés, que en inglés los refráns se dicen idioms. Uh-huh. Y
bueno, para la semana...
Pero lo voy a buscar para la semana
Para el próximo día, Lorena. ¿Cómo se define la gente que curra de madrugada, que curra en horarios complejos?
Los que ponemos las calles.
A ver qué nos puedes decir en la próxima conexión. ¿Te parece?
Seguro que hay un idioma. Porque además aquí también en Reino Unido son muy de refranes en su idioma. Pero claro, la traducción es lo de siempre. No hace gracia ni en un idioma ni en el otro.
O sea, no tienen la gracia que tenemos aquí en España, ¿no?
No, tú les explicas lo de perdidos al río, ¿no? Lo de no lo entienden.
No
igual
lo
que ellos cuando dicen que está lloviendo a mares,
sí.
Aquí se dice está lloviendo perros y gatos.
Joder, madre mía.
Claro. Entonces, por eso te digo que al final los refranes en cada idioma pues tienen su intríngulis.
Es verdad.
Pero bueno, lo voy a buscar.
Vale,
voy a buscar.
Pues me haces un favor.
Me lo guardo de homework.
Para la próxima.
Un besito.
Gracias, Lorena. Otro para ti.
Adiós.
Seguimos poniendo las calles en COPE. Hemos viajado a Italia, hemos estado también en Bruselas y nos hemos acercado hasta el Reino Unido. Aquí, y todo gratis, en COPE. Bueno, yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí cuando me duele algo, parece que no pasan las horas en el reloj. El dolor de cabeza, el dolor muscular o el articular. Pues bien, tenemos el remedio contra todos ellos. Se llama Ibudol. Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Y es que es tomar Ibudol y, oye, ¿cómo te alivia? Así puedes continuar con lo que estás haciendo. Ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta y está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Ah, y no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Es que me he acordado ahora por fin del nombre del ministro inglés de pésames.
Ay, ¿cómo era?
Brian de Justo.
¡Ay, Dios mío!
El ministro inglés de chistes.
Espera. ¿Cómo?
Arnold Gracia.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En 3 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Espero que estés pasando una noche tan agradable como nosotros nos encontramos estando contigo. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seems so right before. Y ya que estás aquí, Silvia, sí que te quiero pedir que le pidas que le cuentes a los ponedores qué tienen que hacer para jugar a nuestro juego del podcast y de esa manera pues llevarse o la taza del programa o llevarse un regalo de los que tenemos hechos pues para, bueno, como detalle por una participación en los juegos que hacemos con la audiencia.
Pues sí, Pulpo, además es muy fácil participar y para quien no lo sepa, pues nosotros escondemos en el podcast, en los podcasts del programa, 5 palabras relacionadas con una temática. Esta semana hemos colado 5 cosas que pueden estar en una cocina. Para darte una pista, te digo que no son electrodomésticos.
Vale.
Si quieres jugar con nosotros y ganar un premio, pues solamente tienes que entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días, porque las palabras no se dicen en directo. Una vez que tengas las 5 pistas, envías un audio o nota de voz al WhatsApp que te voy a decir ahora mismo, que es el del programa. Aunque antes quiero recordar que las palabras se tienen que decir por orden. Bueno, el WhatsApp es este, 662-942-605. Y además, Pulpo, para ayudar a los ponedores a que ganen un premio, pues cada día estas palabras van a estar en el tramo de 4 a 6 en cope.es, que nos dicen en directo. Lo recuerdo
está,
por si acaso.
Sí, es verdad. Está muy bien ahí que orientes un poco a la gente donde tiene que buscar. Porque claro, en 4 horas y media ponerte a buscar una palabra en concreto pues
claro.
Es bastante complejo. Pero ya acotarlo en un momento dado de las 4 horas y media es echar un cable, ¿eh?
Pues sí, sí, porque así no se tienen que escuchar todo otra vez y en esa franja horaria van a encontrar las palabras y es que se pueden llevar un premio, súper fácil.
Desde luego que sí. Bueno, vamos a actualizar la información, pero ten en cuenta, ponedor, que en la próxima hora vamos a escuchar cómo es la vida de un mercenario de guerra. Antes Juan Andrés Ruber tiene que actualizarnos la información, como te decía, y también Beatriz Calderón nos tendrá que contar algo para echarnos unas risas, porque es que también lo necesitamos, que hay gente que está muy agobiada a esta hora, ¿eh?